Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla a una efeméride que nos ocupa esta semana y que es nada menos que un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Vamos por 2 siglos y 13 años más, y sería bueno preguntarnos qué celebramos el 25 de mayo. Se habla del 25 de mayo, sobre todo en los manuales, yo diría, de la escuela primaria, de algo así como que el 25 de mayo estamos celebrando o conmemorando el nacimiento de la patria. Pero ese nacimiento, yo diría que fue un proceso muy lento, que se cocinó a fuego lento, que tuvo triunfos y derrotas, marchas y contramarchas, pero hoy nos ceñimos a ese evento tan especial que tiene lugar en Buenos Aires, cuando Buenos Aires era la capital del virreinato del Río de la Plata. Conmemoramos entonces una sucesión de acontecimientos que constituyen lo que se ha llamado históricamente la Semana de Mayo, y que sembraron la simiente de nuestra independencia y redefinieron el rumbo político de la región, y que esos acontecimientos que tienen lugar en Buenos Aires, como ya les dije, capital del virreinato del Río de la Plata, van a dar origen, la eclosión de la llamada de mayo y de la llamada Semana de Mayo y de la Revolución de Mayo, en una serie de episodios, de luchas, de enfrentamientos, de derrotas, de triunfos, que nos van llevando progresivamente a conseguir un país independiente de la Corona de España. Se dejaba atrás esta forma de gobierno, la del virreinato, que nos identificaba como colonia de España, y el virreinato, tenemos que recordar, que abarcaba vastos territorios de Argentina, pero también comprendía territorios del Paraguay, de Bolivia y Uruguay, cuyas poblaciones estaban todas subordinadas a la corona española. Pero la Revolución de Mayo es precedida por una serie de circunstancias que la anteceden y que también explican cómo llegamos a ese momento, a ese 25 de mayo de 1810. Por un lado están las ideas de los hombres de mayo, los que hicieron esa revolución, los que la motorizaron, que habían abrevado en las ideas del iluminismo y de la Revolución Francesa. Algunos de ellos habían estudiado en universidades europeas, y el ideario de la Ilustración, Moreno, por ejemplo, había estudiado en Chuquisaca, en lo que hoy sería el territorio de Bolivia, pero Belgrano estudió en Europa, y otros héroes de la Revolución de Mayo también. Bueno, el ideario de la Ilustración se transmitía en esos claustros y, por ende, en las primeras, en nuestras primeras universidades. El Cabildo se había convertido en una institución de vital importancia dentro del sistema político español y es también, tenemos que recordarlo, una tradición heredada del sistema de intendencias de España, por el cual los municipios decidían sobre los problemas y cuestiones de la vida local. O sea, los cabildos eran una institución en la que se reunían los vecinos para conversar y debatir los problemas y de qué manera ir resolviéndolos. Son una institución típica de la vida española y muy importante porque identifican la participación popular en orden a la solución de los temas locales. Ahora, los acontecimientos de la llamada Semana de Mayo empiezan el 18 de mayo para culminar el 25 y se desatan cuando cunde la noticia que reciben los vecinos de la ciudad acerca de la ocupación de España por las tropas napoleónicas que toman prisionero al rey Fernando VII. Y esta situación desemboca en la renuncia del virrey Cisneros, que era el virrey que estaba a cargo del virreinato del Río de la Plata en ese momento, y la constitución de un nuevo gobierno, que fue la primera junta de gobierno patrio, integrada por los patriotas de Mayo. Ahora, sus integrantes eran Cornelio Saavedra, que era responsable del regimiento de patricios, Juan José Paso y Mariano Moreno eran los secretarios, y los demás vocales eran Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Domingo Mateu, Manuel Alberti y Juan Larrea. Pero entre los jóvenes patriotas que se habían empezado a reunir en el café de Marco, también había otros que no integraron la primera Junta de Gobierno Patrio, como Nicolás Rodríguez Peña, French y Beruti, Vicente López y Planes y Martín Rodríguez. Este primer intento de autogobierno, si bien no significó la independencia, porque eso hay que tenerlo claro, marcó un punto de inflexión importante en la región, en toda la región, porque pensemos que el virreinato era un espacio inmenso. Los criollos buscaban consolidar su autoridad mientras se enfrentaban en el seno de la sociedad porteña con los realistas, quienes sostenían su lealtad a la corona española. Este conflicto interior estableció también o sentó las bases para las futuras guerras de independencia, que recién la independencia, tengamos en cuenta, habría de declararse el 9 de julio de 1816, o sea, 6 años después, y que define, sí, la ruptura absoluta con la metrópoli española. Ahora, la Semana de Mayo comienza el 18 con la noticia de que la Junta Central de Sevilla había caído en manos de Napoleón. Con ella, la autoridad de Cisneros quedaba fuertemente deslegitimada, porque dentro de la concepción de monarquía absoluta, el poder residía en el rey. Al estar el rey, al haber caído preso el rey, que era un Borbón, Fernando VII, había una suerte de se generó una suerte de vacío de poder. Esa misma noche, estoy hablando del 18 de mayo, un grupo de jóvenes de la élite criolla que hacía tiempo se reunían en secreto en la jabonería de Vieites, deciden exigirle a Cisneros que convoque a un cabildo abierto para expresar su rechazo al Consejo de Regencia, que se había constituido para gobernar en representación del rey. Los realistas estaban dispuestos a someterse a la autoridad del Consejo de Regencia, pero los criollos consideraban que el Consejo de Regencia no había sido nombrado por ellos y no los representaba. El 20 de mayo, Cisneros recibe en su residencia del Fuerte de Buenos Aires a los jefes militares, pero respecto a las manifestaciones de descontento de la gente, les contesta despectivamente que son unos cuantos perdularios y sediciosos, así los llama, y que estos no podían transformar el orden de la monarquía ni la fidelidad que debían a Fernando VII. Martín Rodríguez le contesta que el pueblo entero de Buenos Aires entendía que estando el trono acéfalo, Cádiz no tenía el derecho de llamarse en representación del rey y gobernar América. Esto era la Junta de Cádiz. Ahora, Cisneros sostenía que había ofrecido su apoyo a los vecinos, como había hecho antes, no nos olvidemos, en 1806 y 1807, con Liniers. A lo que Saavedra contestó que el mismo pueblo que había sostenido a Liniers en las invasiones inglesas, ahora pedía por sus derechos y solicitaban un cabildo abierto para sostener lo que el cabildo resolviera o decidiera, pero que no podían emplear ellos, o sea, las fuerzas del virrey, su poder contra el pueblo sin la autorización del cuerpo municipal, que en ese momento era la única autoridad legítima que les quedaba. Bueno, como ven, este fue un proceso que fue increyendo. Y además, inclusive había diferencias hacia adentro de los, hacia el seno de los mismos patriotas. Por un lado, el 21 de mayo, los gritos en la plaza reclamaban la renuncia de Cisneros, que terminó firmando la autorización para el cabildo abierto del 22. Aunque no tengamos en cuenta que esos cabildos convocaban a las personalidades más distinguidas del vecindario, a los que se llamaba vecinos principales. Pero la muchedumbre los superó ampliamente, hizo sentir esa presencia. Y las autoridades del cabildo decidieron que era el momento para que Cisneros renunciara a su cargo. El 23, en este tira y afloje de las tratativas entre los representantes del cabildo y el virrey, se propuso una nueva junta presidida por el virrey con dos criollos y dos españoles. Pero los patriotas reunidos en lo de Rodríguez Peña, no aceptaron seguir gobernando con el virrey. Saavedra y Castelli renunciaron y le dijeron a Cisneros que el pueblo estaba armado, que estaba dispuesto a rebelarse, a llevar adelante la revolución, en definitiva. Entre los criollos también se perfilaban dos líneas. Por un lado, había una línea más conservadora que está encarnada en el personaje de Saavedra, y una línea más revolucionaria encarnada en Mariano Moreno y en Juan José Castelli. Todos estos acontecimientos tuvieron lugar en el Cabildo a instancias del pueblo reunido en la plaza, motivo por el cual la Plaza de Mayo se ha constituido en el lugar emblemático de nuestro nacimiento como nación. Tiene una carga simbólica que la convierte en el espacio privilegiado donde el pueblo argentino, a lo largo de distintos momentos de nuestra historia, de la más lejana, de la más reciente, siempre acude, se vuelca a la plaza para manifestarse con sus demandas, para celebrar sus victorias. Bueno, varios museos nacionales, podemos decir que están festejando el 25 de mayo con un musical titulado Patriotas, historia de una revolución, que se representó ya en el Museo del Cabildo, que es el museo obviamente emblemático de la Revolución de Mayo, el Museo Histórico Sarmiento, que queda en el barrio de Belgrano, y el Museo Histórico Nacional en Parque Lezama. En esa obrita, en ese musical, la acción transcurre entre 1801 y 1810, y los miembros de la Junta de Gobierno Patrio se expresan con palabras y testimonios que fueron tomados de las memorias del joven Vicente López y de las memorias de algunos vocales. El 30 de mayo se presentará esta obra en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. Otro dato de color, y con esto cierro, con un dato simpático, es la costumbre de celebrar el 25 de mayo en los hogares con comidas típicas, como son el locro o la carbonada, además de pastelitos de dulce. El locro es un guiso espeso, cocinado a base de maíz blanco, de zapallo, de carne y otra cantidad de condimentos, no les voy a dar una receta de cocina, y que se cree se remonta a los pueblos precolombinos. En cuanto a la carbonada, es otro guiso tradicional que se destaca por la combinación de carne, verduras y frutas como duraznos y pasas. Bueno, estimados oyentes, voy a hacer espacio a una pausa musical y vamos a recibir a nuestros invitados.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos, por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste remado al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a castiga mi amor yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto.
Estimados oyentes, tengo el honor de recibir en mi programa Argentina en su Cultura a una persona con la que yo he trabajado, que posee profundos conocimientos y que es, realmente ha tenido mucha gravitación y la tiene en el mundo de nuestra cultura. Se trata de Pacho O'Donnell, que es psicoanalista de origen, pero es escritor, historiador, y lo saludo. ¿Cómo estás, Pacho? Buenas noches.
¿Qué tal, Magda? ¿Cómo estás?
Bien, intentando recuperar algo que nos diga para los argentinos hoy, la Semana de Mayo. Me interesa tu opinión, me interesa un poco tu versión de la gesta de mayo, porque creo que todavía nuestros chicos tienen la versión edulcorada de la escuela, supongo.
Sí, la gesta, como decís, del 25 de mayo, fue integrada ante una situación compleja, una situación que fue simplificada y que le ha quitado toda la riqueza política, ¿no? Por ejemplo, que tiene el 25 de mayo. Por ejemplo, exacto, quedan por explicar varias cosas. ¿Qué hacían los dos barcos de guerra ingleses en el puerto de Buenos Aires que el 26 de mayo dispararon sus cañones en celebración de lo que había pasado el día anterior? ¿Cuál fue la participación de Inglaterra, no es cierto? Inglaterra había salido a los mares para ganar mercado.
Por supuesto. Pues
Napoleón le había hecho perder muchos mercados en el continente americano, europeo, perdón, el continente europeo, africano, etcétera, y entonces Gran Bretaña vio con mucho interés las insurrecciones coloniales contra España, porque así, claro, fue, digamos, porque lo que inmediatamente abrió el 25 de mayo fue el comercio con Gran Bretaña.
Absolutamente.
Y la pérdida de la obligación monopólica, ¿no? De comerciar solamente con España.
Y es muy importante lo que estás diciendo, porque en realidad me parece que la gente soslaya lo que representaron las invasiones inglesas como antecedente de la Revolución de Mayo, ¿no?
Ah, sí, por supuesto. Significaron también que, yendo por el ángulo de Inglaterra, que Inglaterra comprendió que no hacía falta dominar militarmente un país o desembarcar tropas, sino que las podía dominar a través del control de su economía,
de los puertos,
¿no?
Y acerca de la diversidad de la ideología de los hombres que hicieron ese cabildo y esa Revolución de Mayo, ¿qué le puedes contar a nuestra audiencia? Porque de eso,
lo que estaba Lo que estaba en juego era el conflicto entre los que deseaban continuar la dependencia monopólica con España y los que deseaban abrir el comercio, es decir, comerciar con Gran Bretaña. Y bueno, eso fue, por ejemplo, como sabes, Marga, el 25 de mayo, en el manifiesto del 25 de mayo, no hay ninguna referencia a la independencia.
No.
Y por otra parte, ¿sabes? Que quien escribió este manifiesto del 25 de mayo es MacKinnon, un comerciante inglés. Así que ahí hay todo un tema de gran riqueza, ¿no?
Pero y eso es que, se sabe muy poco. De eso se sabe muy poco. Digamos, el común de la gente, me refiero, ¿no?
Claro, sí. Lo cual, si a nosotros nos contaran los hechos históricos en su complejidad, seguramente sí entendería mejor la política de nuestros días, ¿no?
Absolutamente. Además, yo creo que lo que tampoco nunca se nos enseñaba, yo todavía no tengo nietos en el secundario, no sé cómo se enseña ahora la historia argentina, pero es que también había dentro de la primera Junta de Gobierno Patrio, había como dos líneas, una conservadora y después estaban los más revolucionarios, ¿no es cierto?
Sí, y había dos comerciantes españoles, ¿no? La Ría y no me acuerdo.
Exacto.
O sea que el tema de independentistas no estaba muy sobre el tapete en ese momento.
¿Qué nos podés decir de Moreno, de Castelli, de quienes la gente en general sabe tan poco?
Bueno, los antecedentes de los dos son distintos. Si bien los dos eran criollos de buena posición económica, Moreno permanece ajeno. El 25 de mayo está jugando las cartas con sus amigos. Y en realidad, es que seguimos hablando de Inglaterra. El hecho de que Moreno fuera el secretario es un gesto hacia Inglaterra. Moreno es el abogado de empresas inglesas. Ha escrito la representación de los hacendados. Es un alegato por la libertad de comercio, es decir, por el comercio con Inglaterra. Y es entonces, evidentemente los revolucionarios de mayo entendían su debilidad y suponían que, o daban por sentado, que tenían que contar con el apoyo de alguna potencia para poder defenderse de la reacción española, ¿no?
O sea que se movía, ¿no?, estratégicamente, digamos.
Ah, sí, por supuesto.
¿Y Castelli? ¿Juan José Castelli?
Castelli era evidentemente un progre, que en la época se había formado en la Universidad de Chuquisaca, ¿no? Un hombre que fue realmente con Belgrano, creo que fueron los dos ideólogos de mayo, ¿no? Un personaje muy interesante.
Y ya que lo nombras a Belgrano, yo diría que también cuando se enseña la historia argentina en la escuela, me parece que se obvia todo esta el rol ideológico de Manuel Belgrano, ¿no es cierto?
Un gran economista, un gran educador, pero lo recordamos a caballo y con un sable en la mano, ¿no?
Sí, como si hubiera sido un soldado.
¿Cómo si hubiera sido?
Un soldado.
Claro, si lo militarizaron, ¿no?
Sí. Bueno, creo
bueno,
que
pero
es
qué
un...
bueno que te estés ocupando de este tema, ¿no? ¿No? Permitiendo hablarnos de una posición un poco, poco ortodoxa, digamos.
Claro, me parece que los argentinos, que en los momentos difíciles, que este es un momento difícil, necesitamos modelos más próximos y más remotos, y no figuras como vos decís, no estereotipos, sino modelos auténticos.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Bárbara, gracias por tu llamado.
Bueno, te agradezco, Pacho, tu presencia, ¿eh? Muchas gracias, cariños.
Un abrazo fuerte, gracias.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a un amigo de este programa al que he entrevistado más de una vez. Se trata de Mario Lazarovich, salteño, arquitecto, que tiene a su cargo la responsabilidad muy grande de presidir, de tener a su cargo el complejo Museo Histórico del Norte, Museo José Evaristo Uriburu y la posta de Yatasto. Bueno, Mario, buenas noches, ¿cómo
Buenas
vamos?
noches, Magdalena, un gusto estar en tu programa nuevamente y acá contento porque bueno, estamos viviendo ya una semana intensa. Largamos el domingo con el 18 de mayo, con el Día Internacional de los Museos, Día de la Escarapela Nacional, donde
Es
acá tuvimos,
cierto.
claro, tuvimos un día realmente muy, muy intenso,
acá entre el Museo Histórico, el Museo Uriburu y la Posta Yatasto, tuvimos más de 5.200 visitantes a la tarde, entre las 15 y las 19 horas. O sea
¡Qué
que tuvimos
fantástico! 5.200.
5.200, así es. Más de 4.000 acá en el Cabildo de Salta, en el Museo Histórico, casi 1.000 en el Museo Uriburu y unas 35 personas en la Posta de Yatasto,
Y
en
contanos
el área rural.
qué hicieron.
Bueno, tuvimos actividades básicamente, en el caso del Museo del Cabildo, tuvimos música, un grupo que se inició en el Uriburu, música andina, es un grupo musical que se llama Chasqui, que es un colectivo de más de 20 personas, de una banda de sicuri, de instrumento de viento, con bombo. Y después tuvimos música de un trío de jóvenes de 15, 17 y 20 años, que son desprendimiento de la Orquesta Infanto Juvenil de la provincia, con el apoyo de esa orquesta, acá en el Museo Histórico. Y cerramos con una actuación del ballet folclórico de la provincia de Salta, el ballet oficial. Y en el caso
Mira,
de
la
Uriburu.
verdad, más, perdón, te estaba escuchando y yo y en mi cabeza al mismo tiempo va lucubrando, ¿no? Que más allá de que Salta por algo es Salta la Linda, porque es una provincia bellísima, es una provincia con recursos también, pero es una provincia con una identidad cultural tan fuerte que a mí como porteña siempre me ha producido admiración, más allá de que sabés que cuando estaba al frente de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, me tocó visitarla mucho y conocerla. Y realmente admiro esa identificación que tienen los salteños con su historia y su cultura, ¿no? Bueno,
Sí, y bueno,
contanos cómo sigue esta celebración de la
exacto,
Semana de Mayo.
esa era la idea. Y empezamos también el 18 de mayo con dos de las chicas del equipo del museo que armaron una vestimenta hecha con papeles de diario, algo fantástico realmente, que representaban un hombre y una mujer de mayo de 1810. O sea, que para dar un poco contexto ya a la Semana de Mayo, ya empezamos el día 18, el día de los museos, había dos chicas que estaban paradas, vestidas, eso se lo puede ver las fotografías por nuestro Instagram y nuestro Facebook, Museo Histórico del Norte, para aquellos que quieran seguirnos.
Muy bien,
Y ahí
sí.
se inició la semana digamos, con esas actividades. Durante esta semana tenemos muchísimas visitas de escuelas y colegios que vienen los niños a participar, a visitar el cabildo. Un poco para algunos vienen vestidos, algunos niños chiquitos vienen vestidos como el hombre y la mujer de la época. El día 20, viernes 23 a las 11 de la mañana vamos a hacer en la explanada del cabildo, o sea, afuera. Con un ballet que se llama Tradición Salteña, que ya era el tercer año consecutivo que lo vamos a hacer, bailes de la independencia, sí, bailes típicos de la época de la independencia de 1810.
Qué
Durante 20
hermoso,
minutos.
Mario, qué lindo esto porque esto claramente la música es un lenguaje que aglutina y atrae a todo el mundo y de todas las generaciones, diría, ¿no?
Sí, con vestimentas típicas de la época, porque el ballet se va a vestir con vestidos de la época que lo han estado confeccionando y van a introducir, digamos, el cuándo y música, digamos, propia de ese momento, ¿no?
Y
Así que han estado haciendo investigación.
han hecho todos los vestidos para esta celebración específica.
Para el baile, para poner,
Para el
tienen dos.
baile.
Dos vestimentas que se van a cambiar, de acuerdo, porque hay bailes que son más de salón, más de
Sí.
íntimos, digamos, y otros bailes que son más populares.
Más
Entonces, según el
populares.
baile, van a tener una vestimenta u otro, pero son bailes de ese momento, ¿no?
Y
Eso es
cómo
importante señalar.
se te va a llenar de gente, porque
Sí,
obviamente
seguro, porque Lo hacemos a un horario que sabemos que va a haber bastante gente, que también tenemos visitas de escuela para que ellos puedan participar y digamos, aprender, disfrutar, conocer de estos bailes típicos de la época, así que eso hacemos el viernes.
Y además hay mucho turismo, ¿no?
Hay turismo, no tanto como otros años, pero hay bastante turismo. Salta siempre tiene todo el año ya turismo.
Sí, pero
este año se ha organizado a partir de las 22 horas. Esto se hace un grupo de gente que ha empezado a organizar esto en conjunto con el municipio, con la agrupación tradicionalista Gaucho de Güemes, con el apoyo de nuestro museo, por supuesto, de la Municipalidad de Salta, el área de cultura. La velada del 25, que es en la explanada, grupos de música en que se reúne mucha gente. Vamos a esperar las 12 de la noche para celebrar el 25 de mayo.
¡Qué hermoso!
Con música folclórica, con el museo encendido con todas sus luces, con las banderas, como lo hemos puesto ahora todo embanderado, con banderas en el balcón, en fin. Va a ser esperar el 25 de mayo con esta, en este momento, digamos, la gente en una velada especial.
Y qué el linda día 25, idea, domingo, qué linda idea, porque ese tipo de expresiones son muy convocantes para la gente, para el pueblo.
Sí, sí, aparte la gente viene, como es sábado.
Claro, además este año cae fantástico, sí, porque cae justo sábado.
Seguramente se va a llenar, va a estar llena, la explanada de todo el año pasado. Este es el tercer año que se hace esto, ya este año mucho mejor organizado, así que seguramente va a haber mucha gente. Y el día 25, el propio día 25 de mayo, en el museo, se va a hacer una visita guiada especial para las personas que vengan ese día, contando un poco cómo participa Salta en el momento del el 25 de mayo de 1810. ¿Sí? Acá la noticia del 25 de mayo llegó 2 meses después. No llegó en ese momento. No teníamos WhatsApp.
Está muy bien eso. Está muy bien para que la gente tome dimensión de lo que eran las distancias en este país tan inmenso que tenemos en aquella época. Y cómo costaba que los temas llegaran, que las noticias llegaran, ¿no?
Exacto. Y ahí contarte, Magdalena, que acá en el Cabildo, justamente en el museo, la gente que estaba a favor de la independencia es encerrada, porque los cabildantes que estaban a favor son encerrados porque el gobernador que respondía, digamos, al poder del rey, que era fue el último gobernador realista que tuvo Salta también, y que los encierran. Y hay uno de ellos que se escapa y que, digamos, 2 meses después, cuando llega la noticia, se va a caballo y demora 8 días. O sea, es algo increíble porque lo normal eran más de 20 días que se demoraba para llegar hasta Buenos Aires, y él en 8 días hace el viaje hasta Buenos Aires para dar la noticia que había un grupo importante de salteños que estaba a favor de la independencia.
Pero qué Calixto fantástico. Decime una cosa, ¿y quién era el gobernador español, ese último?
Era Nicolás Severo de Isasmendi, que era...
Isasmendi.
Sí, tenía tierras en Molinos y está enterrado.
Yo me acuerdo de uno de mis viajes a Salta, justamente cuando estaba a cargo del tema de patrimonio. Hay un monumento histórico que tiene que ver, ¿no es la casa del gobernador Isasmendi?
Exacto, en el pueblo de Molino, en el Valle de Calchaquí, al frente de la iglesia está la hacienda de Molino.
Frente a la iglesia. Que fue el último gobernador.
Es una hermosa hostería de la provincia, así que se la puede conocer y disfrutar de ella, ¿no?
O sea que la Revolución de Mayo no fue solamente un episodio que transcurre en el Cabildo de Buenos Aires, sino que también había un movimiento importante en otros lugares, sí, como en Salta.
Claro, exacto. O sea, y acá es encerrada la gente.
Es que nuestra historia es una historia muy... Primero que somos, desgraciadamente, es una historia muy escrita desde Buenos Aires y con una mirada bastante eurocéntrica, ¿no?
Salta tuvo un momento importantísimo en 1810. Nosotros tenemos un panel acá en la galería donde explicamos cómo participó Salta en la Revolución de Mayo, ¿no? En el sector ya del periodo independiente, y justo al lado de los calabozos que tenía el Cabildo, que era parte de los calabozos donde se cerraban a las personas, y lo que no sabemos es cómo hace Calixto Gauna para escaparse y poder subirse un caballo y llegar hasta Buenos Aires. Esa
la verdad
parte
que
se conoce,
llegar pero a caballo en 8 días desde Salta a Buenos Aires me parece una proeza realmente.
Totalmente, totalmente. Porque
¿quién fue el que lo...? ¿Cómo fue el nombre? ¿Cómo era el nombre de quien hizo esta proeza?
Calixto Ruiz Gauna. Calixto Gauna, ajá, se lo conoce como Calixto Gauna, pero es Calixto Ruiz Gauna.
Ah.
Sí. Un hombre que era un miembro de los cabildantes, ¿no? Del Consejo, sí, de Cabildo. Que,
no, y además, yo le quiero comentar a la población que nos escucha, a la gente que nos escucha, que hay una, supongo que hay una audiencia mayoritariamente porteña, que realmente el Cabildo Histórico de Salta es una maravilla, es mucho más grande que el nuestro.
Sí, el Cabildo Histórico de Salta es tal vez el edificio de cabildo más importante que hay en la Argentina, el más completo. Sí. Aunque
eso es lo que yo recuerdo. Yo lo recuerdo.
El más completo y el que preserva, digamos, el patio central en escala de lo que es una arquitectura colonial del siglo XVIII. O sea, desde el punto de vista de arquitectura institucional colonial, tal vez sea el edificio más representativo que tengamos en la Argentina, ¿no?
Y debe estar permanentemente lleno de turistas, ¿no?
Sí, sí, bueno, hay fechas, días, fines de semana. Semana Santa tuvimos bastante turismo, un promedio de 800 personas por día ingresaron el fin de Semana Santa, pero bueno, son épocas. Julio esperamos también muchos visitantes, julio es una época de pico de visitantes acá en Salta, así que bueno, seguramente vamos a tener también bastante actividad, estamos trabajando con un programa especial para las vacaciones.
Bueno, Mario, ya me he quedado sin minutos, pero lo que pienso es que tenés una semana por delante y todavía te quedan días de muchísimo trabajo, y que cuando en junio seguramente me comunique contigo por el aniversario de Güemes, nos vas a contar un poquito de cómo resultó este 25 de mayo.
Bueno, muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande y un abrazo para todo el equipo de Radio Cultura.
Gracias, gracias mil, Mario. Cariños.
Abrazo.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Thank you.
Estimados oyentes, se preguntarán, tal vez ustedes, por qué dedicar un programa a la Revolución de Mayo y a toda esa gesta que llevó a ese primer episodio que nos pone en el camino de las guerras de la independencia, que llevaron tantos años, que llevaron triunfos y derrotas. Me parece que lo más importante de conmemorar una efeméride histórica tan central como es la Revolución de Mayo en la vida de los argentinos, tiene que ver con poder recoger enseñanzas de la historia, porque la historia siempre deja significados que trascienden el momento puntual, y también modelos de conducta, modelos, porque en definitiva los héroes de Mayo no fueron semidioses, fueron hombres comunes en una circunstancia extraordinaria, y obraron en consecuencia. Y es importante, estuvimos hablando de Moreno, de Castelli, de Belgrano, de que fueron tal vez los héroes más importantes en el proceso de nuestras luchas por la independencia. Creo que de esos hombres, que no fueron perfectos, pero que le dieron mucho de su vida y de su proyecto, que dejaron los proyectos chiquititos, personales, porque había un concepto que los trascendía, que era la liberación de lo que hoy podríamos llamar la patria grande. Bueno, esas personalidades de Mayo tienen que ser un modelo para los argentinos del presente, tienen que ser un modelo para continuar trabajando por valores, por las mejores causas, aunque a veces uno se caiga y se levante, pero los valores no se caen nunca. Por eso ese es el sentido de este programa dedicado a la Revolución de Mayo y a lo que ella nos puede dejar como mensaje trascendente. Bueno, les estoy deseando una muy buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.